la capacitación de mañana es fotovoltaica, es una charla para darle los primeros pasos o las primeras nociones a una persona que quiere adentrarse en el mundo de generar energía eléctrica con el sol. Es explicar cómo están compuestos los componentes, cómo se instalan, cómo se usan y cómo se mantienen, cómo se cuidan en el tiempo. Es una charla bastante corta, no nos vamos a poder explayar en detalle sobre muchos de los temas, pero la idea es darles un pantallazo y por ahí despertarles un poco la inquietud o el interés de aprender más sobre el tema.
¿Se está eligiendo este tipo de opciones en materia de energía?
Sí, la verdad que sí. Los precios, a medida que va pasando el tiempo,
se van acomodando.
Se van acomodando, van bajando en dólares y quedan un poco más a la mano de la gente común, ¿no? Uh-huh. La energía fotovoltaica empezó a difundirse así, generalmente, digamos, hace 10, 15 años atrás. Antes era bastante prohibitivo conseguir, o prácticamente no se podía conseguir en el mercado, componentes como para hacer una instalación. Hoy por hoy ya hay varias empresas ofreciendo los equipos y por oferta, demanda, esto va bajando de precio.
Claro.
Las empresas también que fabrican esto han crecido muchísimo, entonces el costo de producción de un panel solar, de una batería de litio, una batería de plomo, y el resto de los componentes que se usan, ya está muy divulgado y bajan los precios.
Y digamos, ¿hay planes de financiación o esto, digamos, es un impedimento? Porque también estamos en un escenario bastante complejo en términos económicos en el país. Digo, ¿hay que hacer una inversión de una vez?
Sí, generalmente sí. Una lástima, no, todavía no hemos logrado que haya líneas de financiamiento claras y accesibles en varias entidades financieras, porque generalmente la gente está en un banco o en otro, o no tiene relación con ningún banco. La verdad que es bastante difícil que los gobiernos adopten la necesidad de financiar esto, ¿no? Y de ayudar con el financiamiento. Hasta acá ha sido muy pobre, alguna línea que otra que se trata de acomodar porque es para otra cosa, pero que bueno, podría para comprar algo chico también, no muy complejo. Uh-huh. Si nos vamos acá al país de Chile nomás, la gente rural, ha habido programas rurales del gobierno que ayuda a la gente de campo, que les ha colocado unos equipos preciosos, muy completos, no solamente para tener uno o dos focos, sino para poder tener toda la casa con consumo eléctrico normal, con 220 volt, tener heladera, televisor, lavarropa.
¿Se puede con los equipos existentes tener una provisión de energía similar a la que, bueno, habitualmente conocemos, ¿no?
Sí, se puede tener monofásica, trifásica, se puede tener una pyme o un, por ejemplo, un tambo o una carnicería con heladeras. Sí hay no, o sea, no hay límites en potencia y solamente hay que dimensionar cada equipo. Es un poco la charla de mañana de tratar de hacer los cálculos exactos a la hora de dimensionar y comprar lo que corresponde para luego no tener que estar cambiando componentes y haber hecho una inversión inútil, ¿no?
¿Y la legislación existente en Chubut promueve el uso de este tipo de opciones o no?
Sí, hay legislación que promueve en el caso de las áreas urbanas donde ya hay servicios de energía eléctrica.
Claro.
Pero no en la rural. Pero de todas maneras las legislaciones luego el mismo Estado no las acompaña con acciones. Por ejemplo, ya hay una ley hace 6 o 7 años atrás, en donde todos los edificios públicos de la provincia debieran, nuevos, construidos a nuevos, debieran tener un equipo fotovoltaico instalado a la hora de entregarse ese edificio a, por ejemplo, si se hizo una escuela, se han hecho pocas, pero si se hizo una escuela, debiera esa escuela haber tenido instalados paneles solares en el techo, o una comisaría, o un hospital, y eso no lo vemos. Claro. Que esté sucediendo. Uh-huh. Sí. Entonces, a veces sí que están las legislaciones y demás, pero ni siquiera el mismo Estado cumple con ellas. También las legislaciones esas decían de que había que hacer un relevamiento de todos los edificios del Estado a nivel provincial para ver cuáles eran los que factiblemente podían tener paneles o tener instalaciones fotovoltaicas instaladas, para luego hacer las inversiones que correspondieran en esos edificios ya existentes. Tampoco sucedió.
Y también es cierto que la energía por generación, digamos, del sistema nacional, del interconectado nacional, estuvo subsidiada hasta por lo menos hoy al mediodía, ¿no? Quizás el hecho de la quita en subsidios motive a más gente a invertir en energías renovables, ¿o no?
Sí, indudablemente. Ya los subsidios hace un tiempito atrás que se vienen quitando.
Sí.
Recuerdo algunos saltos importantes el invierno pasado. Eso ha hecho que haya muchas consultas y, bueno, hemos hecho varias inversiones, o sea, instalaciones, inversiones la han hecho los privados. Uh-huh. Para justamente bajar esos consumos. Uh-huh. Y calculo que si se sigue con esa tendencia de quitar los subsidios hasta llegar a pagar lo que realmente vale la energía y generar esa energía, transportarla y ponerla en la puerta de la casa, van a haber cada vez más. Hoy por hoy la generación de energía fotovoltaica es la más barata del mercado. O sea, es más barato generar un kilowatt con un panel solar que con la nuclear o con con gasoil, obviamente, con gas natural o cualquiera de las otras alternativas.
Desde lo técnico, lo que genera algún tipo de incógnita o de interrogante es, bueno, nosotros tenemos un invierno largo, fíjate que hoy es el último día de primavera y verdaderamente no tuvimos primavera, tuvimos muchos días nublados, muchos días con y jornadas, poner en invierno, muy cortas. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, en una de las cosas que más ha avanzado los sistemas fotovoltaicos y eólicos también es en el almacenamiento. Uh-huh. El almacenamiento de energía hasta acá venía haciéndose con baterías de plomo, baterías que tenían una vida útil bastante corta y tenían un funcionamiento bastante complicado, digamos. Tardaban mucho en absorber esa energía para luego entregarla de una forma bastante ineficiente, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. Ahora, la batería de litio, eso lo cambió todo. Por ejemplo, para que la gente por ahí comprenda y lo va a relacionar enseguida, los teléfonos que usábamos hace 7, 8 años atrás eran teléfonos con una batería grande, pesada, que tardaba toda la noche en cargarse y luego duraba poco tiempo durante el día. Uh-huh. A medida que pasó el tiempo, se fueron adoptando las baterías de litio en los teléfonos celulares. Los cargas en 40 minutos, en no más de una hora, y luego tenés batería, pues, depende del teléfono, pero para usarlo 1 o 2 días.
Sí.
Sin volver a cargarlo.
Sí, claro.
Bueno, esto mismo pasó en los sistemas estos de energías renovables. El almacenamiento se hizo muchísimo más eficiente y la vida útil de las baterías hoy de litio que estamos instalando rondan entre los 15 y 20 años de vida útil. Entonces, cambió todo, cambió muchísimo eso. Falta que la gente adopte y lo vea en realidad, porque hace 2 o 3 años que empezamos a instalar batería de litio, una batería que se estima va a durar 15. Uh-huh. Hasta que eso no suceda, la gente no va a terminar de creer y de comprobar de que esto realmente es así. Sí, y como la gente le cuesta bastante creer y hacer una inversión, porque son inversiones muy fuertes, hasta que no lo vean en otro que haya tenido éxito, va a ser difícil convencerlos de que es así. Pero bueno, por suerte hay gente que confía y, sí, y hace las inversiones.
Dice, ¿cuánto sale una batería de ciclo profundo de 110? ¿O tiene que ser de gel? Nos preguntan, te la transmitimos así como nos llega, porque no somos, no conocemos el sector, digamos, ¿no?
Sí, yo hace un par de días que estoy acá, no sé, los precios están variando muchísimo, pero lo último que tenía era alrededor de 370 mil pesos una batería de ciclo profundo, de gel,
Y nos, pues, no,
acá en sí, la zona.
Otro dice, porque después, si vos nos autorizás, vamos a dejar vamos a decir al aire tu teléfono para que la consulta te la hagan directamente a vos, ¿no?
Bueno, ok, sin ningún problema.
Dice, en el campo usamos las baterías viejas que sacamos de los autos, un panel chico, un controlador y algunas lámparas, al menos tenemos luz, dice. Capaz, quizás en la consulta tiene que
ver. Ese es un sistema rudimentario, pero que funciona.
Sí, funciona.
Perfecto, excelente para tener luz, le va a funcionar bien. Sí, perfecto.
Bien. Dice, ¿cuál sería el costo promedio de instalación para una vivienda estándar de 60 metros cuadrados con cuatro personas para cubrir un 25% del consumo? Bueno, esta es más...
Es más complejita.
Es más específica, ¿no?
Sí, en este momento no he hecho ningún... A ver, hay algo que explicar. Una cosa es un equipo aislado de la red, en el campo, o una persona que está en Esquel, Trevelin, pero no quiere saber nada con la distribuidora, entonces hace algo totalmente desenganchado de la distribuidora.
Sí.
Y otra cosa es uno teniendo ya la conexión de la cooperativa o de la distribuidora y querer bajar los consumos esos que tiene mensualmente de la distribuidora. En ese caso, que entiendo que es lo que esta persona se refiere, porque él solamente quiere bajar un 25% del consumo que hoy tiene, ese es un equipo que no lleva batería, solamente se ponen paneles y un inversor. Se hacen los trámites ante Energía de Nación y ante la cooperativa para poder poner un medidor bidireccional en el pilar. Se saca el medidor que tienes.
Sí.
Medidor que mide lo que el excedente que él genera, que va hacia la calle, lo que le toma a la cooperativa, y a fin de mes se hace un neteo de lo que sucedió, ¿no? En ese caso, yo estimo que hoy debe andar cerca de los 2 millones y medio de pesos, una inversión para poder bajar un 25% de un consumo mensual de 400, 500 kilowatts.
Ajá, bien. Bueno, pero ahí, bueno, nos van llegando algunas consultas. Lo que queríamos señalar es que estarás mañana brindando una capacitación, mañana jueves, a partir de las 18 horas, ¿no? Ahí en Trevelin. Esta convocatoria la formula la Secretaría de Producción.
¿Hola?
Sí, estamos, seguís estando ahí.
Volvió.
Sí, digo volvió. Que hay una propuesta de capacitación formulada por la Secretaría de Producción de Trevelin, mañana a partir de las 18 horas. Quizás algunas consultas específicas pueden acercarse ahí, ¿no?
Ricardo, Rocío Dabel te saluda. Solamente quiero por ahí que recuerdes a la audiencia. Sí. Nos consulta un oyente, nos preguntaba con quién estábamos hablando con Ricardo Green, que es de Huella Cero, y quizás brindar dónde pueden encontrar a Huella Cero, porque hay otro oyente que también pide un número de teléfono, o cómo te encuentran en las redes sociales.
Sí, bueno, en Instagram nos encuentran en huella.cero. Nosotros tenemos un local en Trevelin, ruta Aldea Escolar o la presa Futaleufú, a 2 kilómetros del pueblo.
hermoso
ahí
local,
el lugar físico, digamos. Sí, bueno, es una inversión relativamente nueva que pudimos hacer ahí. Estábamos en la disyuntiva si hacerlo en el pueblo o en Esquel, alquilando o construir nuestro propio local ahí. Al final optamos por hacerlo ahí. Cuando la gente está realmente interesada, se mueve hasta el lugar, es relajado el lugar como para poder charlar con ellos, mostrarle bien todo lo que hay para instalar y bueno, con menor costo porque el lugar era nuestro, ¿no?
Bueno, y
el, un número
el teléfono.
Uh-huh.
El teléfono 2945-688895. Y el mi email es tienda@huellacero.com.ar. Ahí pueden escribir y les estaremos contestando.
Muy bien, Ricardo, como siempre, agradecerte la amabilidad. Te sacamos un rato del trabajo. Estás instalando ahí en Isla Victoria, qué lugar, ¿no? Un equipo.
Sí, muy bonito. Muy bonito, pero, muy bonito el lugar.
Sí.
No conocía yo en detalle todo el, o sea, siempre pasando por afuera por la ruta, pero la verdad que es algo muy precioso cerca de nosotros, ¿no? No hay que viajar a muy lejos para poder estar en lugar que es un paraíso.
Bueno, igual no tenemos nada que envidiarle, ¿no?
No.
Salón Blanco del Museo Regional Trevelin, de 18 a 20 horas el día de mañana. Capacitación en energía solar fotovoltaica, a cargo de Ricardo Green, propietario de Huella Cero. Ricardo, nuevamente, muchas gracias.
Raúl, muchas gracias por la comunicación.